Cuando se trata de hablar de finanzas personales con los demás, ¿te da pena? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Supervive en esta temporada de dilemas existenciales. Y hoy vamos a estar platicando de un tema sumamente importante que es dinero, vergüenza, bienestar financiero, cómo todo esto se relaciona, porque es una realidad que en muchas familias hispanas el dinero es un tema tabú. No se habla de dinero, se evita, se esconde o se asocia con la culpa. Y en este episodio vamos a explorar cómo la relación emocional con el dinero puede ser una amenaza si nos paraliza, pero también puede ser una gran oportunidad si la enfrentamos y lo hacemos con educación, con confianza, en comunidad. Vamos a hablar un poco de esto, de estas creencias culturales con una súper invitada. Y bueno, quiero dar la bienvenida como cada semana desde hace casi seis años, o ya pasando los 6 años, a Paco McSweeney, que nos acompaña en este episodio. Paco, bienvenido.
Muchas gracias. Es que cuando lo dices así, es cuando de pronto caen así los años, ¿no? Y dices, ¡ay, caray!
6 años
han pasado. Y qué cosa, qué viaje tan increíble, la verdad, porque hemos aprendido tanto, hemos hablado de tantas cosas, pero hoy vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de dinero y ya hemos hablado de dinero en otras ocasiones. Yo recuerdo uno, por ejemplo, de la cuesta de enero. Es decir, ya hemos tocado temas referentes a nuestro bolsillo, pero creo que ahora vamos a hacerlo con un enfoque más como, sí, vamos a hablar de dinero, pero así como lo dijiste, como con el tabú, ¿no? De que si hablo o no hablo. ¿Está bien que lo haga? ¿No está bien? ¿Por qué no está bien o porque sí está bien? No lo sé, vamos a ver. ¿Quién nos va a decir?
No, tenemos una amiga y experta que nos va a estar platicando y reflexionando de este gran tema. Ella es Marisol Ashford y es una profesional financiera dinámica y orientada a resultados. Marisol tiene más de 15 años de experiencia en préstamos comerciales, gestión de relaciones y desarrollo comunitario. Es fluida, es bilingüe en inglés y en español, y Marisol es reconocida por su capacidad para conectar con comunidades diversas y ofrecer soluciones financieras que también son estratégicas y apoyan el crecimiento sostenible de los negocios y también de las personas. Actualmente Marisol se desempeña como vicepresidenta en Comerica Bank, donde aporta un enfoque estratégico y centrado en las relaciones para ayudar a las empresas y a las personas a prosperar en toda el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Ella es una orgullosa exalumna de Texas Women's University. Marisol tiene una licenciatura en estudios generales con énfasis en educación. Le apasiona empoderar a las comunidades históricamente marginalizadas y promover la inclusión financiera, defender el acceso equitativo al capital. Y eso a nosotros también nos encanta. Bienvenida, Marisol. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Pues, ¿qué te parece, Marisol, si comenzamos así, de lleno, ¿no?
¿Cómo va?
No, así como va, sí, en caliente. ¿Por qué crees tú que en la comunidad hispana nos da vergüenza o sentimos incomodidad de hablar de dinero? Incluso con nuestros seres queridos. Cuando estaba leyendo esto, pensaba yo en... A ver, es que muchas veces ni siquiera sabemos cómo es la situación financiera familiar, ¿no? O sea, es un tema realmente que no se habla hasta que haya alguna situación, buena o mala, pero una situación extraordinaria. Y entonces ahí sí se empieza a tocar el tema. Pero de manera normal no lo hacemos. Podemos pensar, yo ni sé cuánto gana mi papá en el trabajo, o cuando yo me gradué y entonces empecé a pedir trabajo, pues yo no sabía qué estaba bien y qué estaba mal en cuanto a sueldo, porque no tenía referencia por ningún lado. Entonces, ¿por qué crees tú que se dé esta situación?
Bueno, quizás, como en el mundo financiero, quizás la comunidad hispana, hay impedimentos culturales que quizás creen que el sistema financiero, por decirlo de una manera, no es para nosotros. Quizás como hay un estigma o hay un pensamiento, ya sea real o percibido, de que quizás el sistema financiero no es para la comunidad. Entonces, esos sentimientos tal vez se los pasamos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y empezamos a reprimir ese sentimiento de querer conversar sobre las finanzas. También hay quizás un cierta vergüenza o culpa por no poder proveer todo lo que uno quisiera, ¿verdad?
Claro. Sí, hay de
eso. Se va. No, tenías un comentario adelante. Iba a ser un
Pues nada más, esta, por ejemplo, esto que acaba con lo que terminaste, Marisol, fue, pues eso es súper relevante, contundente, ¿no? Porque pues es un sentimiento muy, muy real, de tener esta sensación de que no estoy proveyendo lo que debería o quizá no lo que debería, lo que me gustaría, ¿no? Y bueno, creo que es algo, pues sí, ahora que lo mencionas, pues sí, es algo que está ahí presente y que quizá no nos demos cuenta de ello, o es algo que no había reflexionado, simplemente es algo que ahí estaba. Pensemos que es como el elefante en la habitación.
Y hay mucho tema psicológico detrás de, o sea, si estamos hablando de salud financiera, pero tiene que ver mucho con mi salud emocional. Como tú hablabas de la pena, de cómo se hereda la pena, la vergüenza, y bueno, de este tema que, como dice Paco, si yo no estoy dando, proveyendo a mi familia lo que yo esperaría, pues más pena me va a dar, ¿no? Y yo voy a estar viviendo con esta angustia, en fin. Temas de los cuales hemos dicho en este episodio, en otros episodios, se necesitan hablar. Necesitamos normalizar el educarnos y el poder hablar del dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora yo te quiero preguntar, Marisol, el tema también es que a veces yo me acuerdo a mi abuelita o mis tías que decían, no, mijita, es que si hablas de dinero es porque quieres tener más, eres ambiciosa, egoísta, ¿no? Entonces, así, menos espiritual, no sé cómo explicarlo. Sí. Entonces, híjole, mejor no hablo de dinero, ¿verdad? Mejor me quedo calladita, me veo más bonita, o no digo que quiero estudiar para ganar o tener una mejor posición. ¿Es así?
Pues, es que el dinero es el gran revelador. Es como yo lo veo, es el gran revelador. Una persona es lo que es. El dinero es simplemente una herramienta, ¿verdad? Entonces, una persona que es, por decir, egoísta, que no tiene empatía, con dinero va a ser la misma persona. Lo único que cambia es que puede exaltar esas cualidades, tanto buenas como malas, para bien o para mal. Uh-huh. Pero el dinero es solamente una herramienta con la que uno hace ya sea el bien o el mal. Y quizás eso también tenga que ver con la idea que el dinero te da poder. Uh-huh. Y vemos cómo la gente de poder o la gente que tiene dinero quizás se comporta de maneras no muy agraciadas o de maneras que no representan valores familiares o culturales, ¿verdad? Entonces también eso tiene mucho que ver con que quizás nuestras abuelitas o nuestras mamás no quieran que nos volvamos de esa manera.
Sí, porque luego tendemos a asociar esta, pues hay un dicho, ¿no? Que reza si quieres conocer la verdadera personalidad de alguien, dale poder. Y bueno, ese es el dicho, pero creo que lo que acabas de comentar pues es muy cierto. No es que esa persona, en este caso que estoy diciendo esta frase, no es que esa persona con el poder se haya hecho mala o buena, sino que al tener poder se hace más fuerte o más se percibe más fácil si es bueno o si es malo, porque entonces o se pone a donar dinero a fundaciones, a personas en necesidad, o hace unos negocios turbios y no, entonces es más visible. Y por ejemplo, cuando nosotros en nuestra casa, en nuestra comunidad, cuando nosotros tenemos esta secrecía con respecto al dinero, ¿cómo crees tú que nos afecte en nuestra salud emocional, nuestro bienestar general? Puede ser personal o puede ser comunitario, ¿no? O familiar, puede ser nada más en mi familia nuclear, o irnos a la comunidad hispana, o irnos a la comunidad de la ciudad. ¿Cómo nos puede afectar este silencio?
Bueno, el silencio sobre el tema crea ansiedad, crea miedo, crea falta de confianza, tanto internamente con nuestro núcleo como en la comunidad, ¿verdad? Cuando uno carece o no quiere platicar sobre sus temas financieros, por decir, con una persona como yo que trabajo con empresarios, uh-huh. Si ellos no quieren abrirse y contarme toda su historia financiera, lo que hace es que para mí crea una división, no me permite conocerlo en lleno, no puedo saber que quizás tuvo un divorcio o quizás, por decirlo de alguna manera, se enfermó y le pasó. Uh-huh. Está justificada, por decirlo de alguna manera, una falla que haya tenido en su crédito. Por uh-huh. la misma manera, internamente, si mi esposo no me está platicando que está teniendo problemas o que él tiene cierto miedo o ansiedad porque quizás van a despedir a gente de su trabajo y eso le crea ansiedad, pues se va a transferir a nuestra vida cotidiana, que quizás él va a estar más irritable, quizás no vamos a llevarnos tan bien, o quizás simplemente puedes llegar hasta enfermarte de tanto estrés y ansiedad de no poder resolver cosas que quizás platicándolas yo te pueda dar una idea, o quizás yo pueda ayudar y decir, bueno, esto es lo que tenemos como familia y somos un núcleo y nos podemos ayudar juntos. Claro. Pero sí crea ansiedad, crea miedos de lo desconocido y del, uh-huh. del qué será, y obviamente la falta de confianza de poder platicar abiertamente estos temas con nuestro uh-huh. núcleo.
Claro. Y bueno, y tú platicas, como tú bien lo decías, Marisol, con muchos empresarios, y estos empresarios, estas personas, estas empresas tienen que, me queda claro, ser honestas, abiertas, transparentes contigo si quieren realmente recibir tu ayuda, ¿no? Pero vamos a extrapolar esa conversación al núcleo familiar o uh-huh. al núcleo de la pareja. Y tú ahorita uh-huh. mencionabas el esposo, ¿no? Uh-huh. O la esposa, y o que está sucediendo algo en su trabajo, o están cambiando la forma en los proyectos, lo que sea. En tu forma en la que conversas, en la que tienes las conversaciones con los empresarios, con los corporativos, ¿tienes algún consejo que podamos llevar al núcleo de la pareja? ¿Cómo puedo abordar este tema y decirle, hey, esposo, pareja, necesito hablar contigo de dinero, del presupuesto tuyo y mío? ¿Cómo abordar estos temas? Porque es complejo.
Es muy complejo. Yo pienso que es muy importante abrirse. No hay una fórmula, no hay un día que esté designado para este día vamos a empezar a hablar de temas financieros. Es simplemente hacerlo y tomar iniciativas, ser abiertos, ser honestos y decir, oye, ayúdame, me estoy ahogando, oye, quizás me metí en esta situación, quizás cargué de más, se me salió de control, porque pasa, y necesito un poquito de ayuda. Y ser honestos, ser abiertos, y ya sea tu núcleo, puedes tener esas conversaciones. Es muy difícil, obviamente, porque nunca quieres defraudar a tu familia, ¿verdad? Pero las cosas pasan, la vida, todos los días nos enfrentamos a cosas nuevas y quizás si sale de control es muy importante nada más hablar abiertamente y decir, cual sea el momento, oye, esto es lo que me está pasando, necesito ayuda.
Buenísimo, porque pienso que existe este sentimiento de vergüenza, de pena, cuando ahorita nos mencionaste, se salió de las manos, ¿no? Pensemos, pedí un crédito para algo, que ese algo incluso puede ser un crédito para la familia, es decir, no fue para algo personal, sino fue algo familiar. Y de pronto se nos va de las manos y decirlo, pues la verdad es que nos puede dar pena, ¿no? Nos puede generar este conflicto de, híjole, es que la regué, o el típico se me olvidó pagar el mes y ya me cayó todos los recargos y es un montón. Y decir ese tipo de cosas, pues la verdad es que nos cuesta porque de cierta manera, y entre comillas, nos vemos débiles, ¿no? Como que fallamos en algo que no deberíamos, tal vez. No, entonces,
pero imagínate, sí. Si uno no puede ser susceptible con nuestro núcleo, con nuestros seres más íntimos, queridos, sí. Imagínate en el mundo, o sea, debemos de intentar romper esas barreras y abrirnos y decir, quizás no es ni siquiera que se me salió de las manos, quizás es simplemente trabajo duro, trabajamos todos los días, nos levantamos temprano, vamos a trabajar, hacemos todo lo posible, pero no alcanza. Uh-huh. Y entonces, ¿qué se hace? O sea, no es algo que nos deba dar vergüenza. Claro. Mi pobre madre siempre me decía, yo no sé cómo la hacía con tan poquito, pero la hacía. Y ese uh-huh. es el tema, que uno se tiene que adaptar y hablarlo. Y quizás si ella nos hubiera platicado más abiertamente, uh-huh. uno hubiera podido haberle ayudado más. Pero uh-huh. como no se sabía, uh-huh. yo pensaba, ella es una superhéroe, ella no necesita ayuda.
Uh-huh. Uh-huh. Como los hijos, ¿no? Que luego, cuando son chiquitos, ven el cajero automático y ven que sale el dinero y de repente te piden algo, ¿no? Tal cosa. No, pues no tengo dinero, no te lo puedo comprar. Ah, pues ve al cajero, ¿no? Ahí te lo da. O sea, falta toda esta cuestión de, bueno, déjame te explico cómo funciona, para que no creas tú que es porque no quiero. Y ahorita, perdón, Aide, ¿ibas a comentar algo?
No, adelante. O sea, iba solamente a decir el cajero o cuando creen que el dinero crece en los árboles,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
O en la maceta. Y dices, no va por ahí. Bueno, eso es parte de la educación.
Claro, ni cuesta tanto, híjole. ¿Quién sabe? Con mis cuentas, haciendo cuentas ya no está tan fácil. Pero sí. Ahorita justamente nos diste pie, Marisol, a lo siguiente. Mencionaste que se tenía que romper este ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos recomiendas que podemos empezar para hacer este quiebre y poder entonces familiarmente empezar a hablar de finanzas, de situaciones económicas, tanto como estamos cuando estamos en bonanza como cuando estamos en precariedad? ¿Cómo podemos romper con estos ciclos históricos culturales?
Bueno, hay tres pilares fundamentales: la confianza, la visibilidad y la proximidad. Y eso es hablando en comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Confianza, estar presentes, ser una persona que tiene palabra, que hace lo que dice y una persona que es confiable, entonces se puede convertir en una persona con visibilidad o puedes regar el mensaje. Por ejemplo, yo puedo decir, si necesitas algo o quieres hablar con una persona de confianza, comunícate con Aide, es una persona excelente, y ya se corre la voz, ¿verdad? Es como promoverlo. y luego la visibilidad, obviamente a nivel comunidad igual, estar presentes, hablar el idioma, tener representación que se parezcan a nosotros, gente que te puedas identificar, que no sea una persona que llegues a hablar con ella y te diga, ah, no, no hablo español, o quizás no te entiendo, no entiendo el acento, X razón, pero tener visibilidad y hablar el mismo idioma, tener algo que nos conecte, y eso es importante a nivel comunidad, de tener podcast así, ya sean empresas diversas, la diversidad es muy importante, y luego proximidad, estar presente. Si dices que vas a hacer algo, hacerlo, que hay un evento, asistir, estar involucrada en la comunidad, porque muchas veces estamos involucradas en nuestra casa, estamos involucradas con nuestros familiares, pero no salimos del núcleo familiar, ya sea a un evento comunitario o a conocer a tus vecinos. Eso es a nivel comunidad, confianza, visibilidad y proximidad. A nivel personal, hay muchos recursos, obviamente. Yo diría, no hay fórmula, tienes que empezar a hablarlo. Personalmente, sí es muy difícil. Mi, por decirlo de alguna manera, quizás mi esposo tenía más, lo conocí en una edad que él estaba más avanzado que yo, y lo que yo tuve que hacer es nada más abrirme. Fue muy vergonzoso, pero yo dije, si no me abro, esto no va a funcionar. Y es la mentalidad de decir, tenemos que platicarlo, tenemos que hablarlo, y ya cada quien toma su decisión si quiere mantenerse o ayudarte, y hablarlo, ser honesto, y luego ya si eso, mucha gente necesita también ayuda profesional, que hay banqueros, hay financial, ¿cómo se dice?
¿Asesores advisors. Financieros?
Asesores financieros, así es. Que pueden ayudar con estas cosas, como los bancos que son credit unions. Uh-huh. Ellos ofrecen estos, la mayoría de los bancos tienen programas, obviamente. Hay organizaciones sin fines de lucro que también ofrecen esta asesoría. Iglesias, de hecho, también ofrecen uh-huh. este tipo de asesoría, que no, nos podemos sentar como familia a platicarlo. Hoy en día nuestros hijos en la escuela también hay programas que reciben información financiera también. Entonces es importante tomar esa ayuda que se ofrece y no creer que siempre hay un costo o que no me va a ayudar, que yo no necesito ese tipo de asesoría, que yo puedo sola, ¿verdad? Porque no, es una comunidad, es un trabajo en equipo, ya sea familiar o en comunidad.
Claro, claro. Wow, qué importante cómo se conecta todo, cómo sabemos que hay recursos accesibles allá afuera y, como tú bien dices, pues jalar todos los recursos. Y todo comienza, digo, hablando del núcleo familiar, y hablamos, bueno, sí, en la pareja, animarnos, abrirnos con honestidad, y luego con los hijos, pues yo creo que si nosotros como pareja estamos hablando de estos temas y poco a poco, de acuerdo a la edad de los hijos, ¿no? Oye, hay un presupuesto, oye, te voy a dar $5, ¿cómo te los vas a gastar? ¿Vas a invertir? ¿Vas a apoyar a la comunidad? ¿No? En fin, son pequeños momentos de que se pueden utilizar para una lección financiera, pequeña, ¿no? De acuerdo a la edad de nuestros hijos, de nuestro núcleo familiar. Y me encantó lo que nos compartes, Marisol, de, me voy a ir a los principios como comunitarios, que hablabas de confianza, visibilidad y proximidad. Y mi siguiente pregunta era muy orientada a Comerica Bank, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, ¿qué papel está jugando Comerica Bank en apoyar la educación financiera de la comunidad hispana? Y no sé si ya medio la respondiste con esto, pero dije, pensé en Comerica dando confianza, visibilidad, visible y definitivamente próximo, cercano a nosotros. ¿Es así como está empoderando financieramente a las comunidades diversas?
Así es. Comerica toma un papel muy importante, obviamente, estar presente en la comunidad, contratar gente como yo, gente diversa. Eso es muy importante también, porque sabemos que somos una comunidad muy diversa. Necesitamos gente que nos represente, ¿verdad? Y nos represente no nada más en idioma, sino también en cultura. Porque Lo que nos une es que todos hablamos español, pero quizás nuestra cultura no es igual. Uh-huh. Y eso es una cosa que es muy importante, porque al pensar que eres hispano, te meten en un frasco y todos los hispanos son iguales, y sabemos que eso no es verdad, ¿verdad? Hablamos español, sí, pero somos muy diversos en cuestión cultural. Entonces, Comerica entiende que es importante tener representación en la comunidad, que es importante tener accesible recursos, educación financiera y programas para ayudar y orientar a la comunidad hispana a accesar fondos o simplemente a estar presente en cuestión financiera, ya sea personal, con casas, etcétera. Es muy diverso los recursos que ofrece el banco.
Correcto, correcto. Y por ejemplo, en tu experiencia de todo esto que nos estás platicando, ¿no? Con respecto a lo que hacen ahí en Comerica Bank, ¿nos podrías compartir o nos podrías decir cuál es un error común que ves en las finanzas personales? Que ahorita nos mencionaste, ok, agarran a los latinos y nos meten en el mismo bote y no, pues sabemos muchos diferentes, pero tal vez encontremos errores comunes que vemos en las finanzas personales y que podríamos evitar si tenemos esta buena conversación o planificación. ¿Cuál es alguno que tú recuerdes que digas, este se repite, independientemente si, incluso si es hispano o no, casi casi, ¿no?
Bueno, el dinero debajo del colchón. El dinero debajo del colchón es
seguro.
Es uno de los principales, simplemente porque cuando se trabaja, uno es muy inseguro, ¿verdad? Se le quema el colchón, se le quema la casa y se fue el dinero con todo. Y eso es esencial. Yo pienso que otro error es no reportar, ¿verdad?, todas las ganancias. ¿Por qué? Porque quiere evitar los impuestos. Uh-huh. Esa es otra cosa. Pero lo principal es no creo que sea un miedo sin justificación. Yo pienso que el sistema ha hecho que nuestra comunidad desconfíe de los bancos, desconfíe de las instituciones. Entonces, es muy importante que uno se sienta, que nuestra gente se sienta con la confianza de que tal vez voy y hablo con Paco y Paco no me está dando la vibra que necesito, que no siento que Paco me esté escuchando, y digo, bueno, Paco, muchas gracias, mucho gusto, pero quizás me voy a ir y sigo uh-huh. buscando una persona que me entienda, que hable mi idioma, y de idioma no estoy diciendo español, que hable el idioma de que me entienda, uh-huh. me comprenda, que sea empático y que entienda cuál es mi situación. ¿Qué es lo que busco, ya sea financiero o simplemente una guía, ¿verdad?, de cómo incursionar mis fondos, ya sea al banco o simplemente cómo llevo mis finanzas? Me puede ayudar Aide, y quizás la vibra con Aide sea muy distinta, ¿verdad? Quizá ella sea más empática, me comprenda más, pero es buscar una persona de confianza en el banco. No todos somos iguales, ¿verdad? Quizás uno va al banco y Marisol tuvo un mal día y nos vamos a otro lado, o simplemente nada más es un mal día, pero no quedarse con ese mal sabor de boca, buscar opciones, que si uno no le sirve, moverse al otro hasta encontrar la persona adecuada, porque sí existen, sí existe gente que quiere ayudar, que quiere tener impacto positivo, tanto en sus vidas como en la comunidad.
Así es, wow. Y me encanta este mensaje que nos dejas de seguir buscando. O sea, yo creo que, bueno, como personas también buscamos esa afinidad con las instituciones financieras. Y creo que ya nos das dos palabras clave, Marisol, para tener esa relación saludable con el dinero. Obviamente, ya que lo hablamos, ya que normalizamos el tema, pero buscar establecer una relación de confianza con esa persona a la que le voy a preguntar, que me va a guiar, porque igual yo no sé cómo usar una chequera, igual y no sé cómo leer un estado de cuenta, no sé qué onda con mi línea de crédito, pero necesito encontrar esa persona que me dé confianza. Y una vez que la encuentre, ¿verdad? Para no tener mi dinero abajo del colchón y para saber cómo manejar mi línea de crédito, confianza, honestidad, como tú bien dices. O sea, honestidad de mi parte. Oye, sí, tengo esto. O estos son los recursos. O como tú dices, desde la hora en la que reporto para mis impuestos, que voy a decir, tengo ingresos de este lado, pero de este lado también. Honestidad, pues para que la ayuda pueda ser efectiva. Si no, vamos a estar perdiendo nosotros. Así es que a mí me encanta establecer esta relación de confianza y de verdad que yo aprecio que Comerica Bank confíe en Supervive para transmitir estos mensajes, que hoy te tengamos aquí, Marisol, compartiendo esta información y educándonos, porque sí, es un tema de bienestar financiero, pero como dije en un inicio, es un tema también de mi bienestar, de mi salud, incluso mental y física también. Hablar de dinero, queremos normalizar hablar de dinero para liberarnos, ¿verdad?
Sí, y Paco, me fui por el primero que pensé, que fue el colchón, el dinero debajo del colchón, pero me preguntaste qué es el principal error.
Error más
yo
común,
diría
sí.
Que sobre todas cosas es el no planear, no yeah. planear a largo plazo, a corto plazo, no tener un plan de acción,
una ruta.
Ya sea una ruta, un camino que vamos a seguir, un camino financiero, ya sea, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando mucho del esposo y la esposa, ¿verdad? De uh-huh. esta situación, pero esto empieza desde antes de convertirnos en esposa y esposo, desde antes de comprometernos, al inicio. Entonces es muy importante tener un plan personal, un presupuesto, quedarnos entre las líneas para no atravesar estas o tratar de limitar los errores que hacemos de sobregastar y cosas así. Lo principal es no tener un plan, hay que tener un plan financiero.
Súper. Pues ahí tenemos, ahí nos llevamos de este episodio, nos llevamos varias tareas, pero pensemos que vamos a comenzar con la confianza en casa. Y entonces quizá esta situación que mencionas de falta de planeación la podamos evitar. Imagínate, así vamos a imaginar cosas padres y pensemos. Empezamos con la confianza, empezamos a platicar en familia y resulta que la planeación la vamos a hacer en familia, ¿no? La vamos a hacer con nuestra pareja. Y es un ganar-ganar, ¿no? Creo que de esa manera vamos a evitar ese error común que mencionas, que es la falta de planeación. Pero pues vamos a amarrarlo con esa situación de platicar, de hablar de nuestras finanzas, de expresar nuestras preocupaciones, lo que estamos experimentando en nuestras finanzas. Para entonces dar pie a esta planeación que nos van a llevar a mejorar. Muchísimas gracias, Marisol, por todo esto que nos platicaste el día de hoy, porque seguramente nos va a dejar pensando y nos va a hacer, vamos a ver, no sé si Aide ya hizo alguna listita por ahí para poner palomitas al lado de lo que ya haces y lo que te falta, bueno, pendiente.
Exacto, y acordarnos que el dinero es solo una herramienta y como cualquier herramienta, por decir, si tenemos un serrucho, ¿verdad? El serrucho no lo vamos a dejar ahí tirado, el serrucho se tiene que cuidar, guardar para que no lo alcance, no haya un accidente. Entonces, uh-huh. al igual, el dinero es una herramienta, hay que cuidarlo, hay que ponerlo en un lugar adecuado para que nuestro dinero permanezca donde debe de estar. Es una herramienta solamente.
Exacto. Y sabes que estás concluyendo, Marisol, con lo que iniciaste. Y es una herramienta que no nos define. Es una herramienta, simplemente, ¿no? Que nos ayuda a cumplir algunos objetivos, a buscar seguridad, salud en la familia. Y como tal, necesitamos hablar de esa herramienta y normalizar y ayudar y enseñar a nuestros hijos a que podemos hacerlo también con confianza, con visibilidad, siendo próximos y por supuesto apoyándonos en personas, en asesores financieros, en instituciones que nos dan también esa confianza, visibilidad y proximidad. Gracias, Marisol. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo efectivo. Y este no va a ser el último episodio de Bienestar Financiero. Por ahí tenemos otros pendientes y nos da muchísimo gusto hoy conversar contigo y llevarnos, como dice Paco, tarea para que pues este bienestar financiero sea algo real. Muchas gracias, Marisol, y a todos por escucharnos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Supervive.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.